Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Indignación en Ciudad Californiana después de la muerte a balazos de joven de 13 años a manos de agente policíaco. A un año del huracán Sandy, familias inmigrantes damnificadas aún están en limbo. Y una tarjeta postal sonora enviada desde la celebración el Día de los Muertos en Oaxaca, México. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana.
A un mes de la entrada en vigor del programa de mercado de seguros y a pesar de los problemas técnicos, casi 5 de cada 10 estadounidenses respalda la ley de atención médica costeable y apoya su expansión, reveló este viernes una encuesta de la Fundación Familiar Kaiser.
Como parte de una movilización de más de 600 líderes comunitarios, religiosos y del sector empresarial que presionan esta semana en Washington, la coalición de inmigración de Nueva York marchó para exigir al Congreso que pase una reforma migratoria con vía a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Más de un millón de arizonenses recibirán menos estampillas de comida a partir de este viernes bajo una reducción nacional a ese programa federal.
Como se esperaba, la nueva ley de identificación electoral en Texas ya ha creado problemas para sufragar.
Tras 13 años de cárcel, fue puesto en libertad el profesor indígena Alberto Patistán, luego de que el gobierno le otorgó un indulto.
La pequeña ciudad de Santa Rosa, en California, está de luto después de la muerte la semana pasada del joven Andy López a manos de un alguacil del condado. Andy, de 13 años, fue abatido con 7 balazos por un agente de la ley, que dijo sentirse amenazado ya que el jovencito portaba un rifle. Sin embargo, el rifle con el que jugaba Andy era de postas. Esto ha caldeado los ánimos en esta comunidad viticultora. Esta semana, miles de personas despidieron a López con un funeral, una manifestación, y no han cesado las vigilias en las que expresan su indignación y su desconfianza a la policía y el alguacil. Francisco Barradas reporta desde Santa Rosa, California.
Andy López murió baleado en un terreno baldío. En la mano llevaba un rifle de juguete en un área de Santa Rosa donde el parque recreativo más cercano está a una milla y media de distancia. Su muerte tiene enojados a muchos.
¿Quién es ese chero asesino que no tuvo el suficiente valor de pararse a enfrentar al niño y no asesinarlo a sangre fría como lo hizo? Como criminal, como basura que es.
Margarita Gudiño suena tan iracunda como el resto de la comunidad latina de Santa Rosa. Tras la muerte de Andy López, el 22 de octubre, por disparos de un agente del alguacil, incluso los más jóvenes se expresan mal de las fuerzas del orden.
I think the police was wrong, because I think he knew it was a fake gun, but he just meant to shoot Andy.
Christian, de escasos 6 años, era vecino de Andy López. Cree que el policía que mató a Andy sabía que el arma que éste llevaba era un juguete. Eric Gelhaus ha sido identificado como el agente del alguacil que disparó 7 veces contra Andy López. Es un experto en armas. Es veterano de guerra. Por 20 años ha entrenado civiles y militares en uso de armas. Sin embargo, Gelhaus jura que confundió el rifle de petardos de Andy López con una ametralladora real. Al cierre de esta edición, tanto el Departamento del Alguacil de Sonoma como el Departamento de Policía de Santa Rosa no habían respondido las solicitudes de entrevista de Radio Bilingüe. El luto ha calado hondo en la comunidad y ha debilitado la confianza de los latinos en las autoridades policíacas de Santa Rosa y del condado de Sonoma.
Básicamente, el único tiempo cuando llegamos en contacto con la policía es cuando o nos están quitando nuestros carros o están esposándonos para empezar el proceso de deportación porque íbamos manejando sin licencia.
El profesor Rafael Vázquez ha trabajado en el área de Roseland por años. Roseland es el barrio latino de Santa Rosa y es el área donde Andy murió. El 47% de los residentes de Roseland son latinos. La pobreza es aguda y escasa la educación. Pero el dato demográfico más interesante sobre Roseland es la cantidad de menores de edad que viven ahí. Comparada con Sonoma, Roseland tiene un mayor porcentaje de casas con niños y un menor porcentaje de adultos mayores de 65 años. Y esos niños y jóvenes, como sucede con Darrell, de 15 años,
How do you feel about the cops?
Very upset.
Están muy enojados. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó Francisco Barradas.
año del paso destructor de Sandy por las costas de Nueva York, la recuperación está lejos de completarse y muchas familias inmigrantes afectadas por la supertormenta viven aún en garage, pasillos u hoteles. Otros se han tenido que ir porque el costo del alquiler de la vivienda se ha disparado y la ciudad no planea volver a construir vivienda pública en las costas. Marco Vinicio González entrega este reportaje desde el área más afectada de Nueva York, los Rockaways.
Far Rockaways es un vecindario a la orilla de Queens en Nueva York, abierto justo frente al Océano Atlántico. Cuando vino Sandy, hace un año y días, devastó esa zona. Armides Guades, que sigue viviendo en ese vecindario, lo perdió todo, pero continúa tratando de ponerse de pie.
Pero todavía mucha gente afectada en las casas. Mi esposo, que es dueño de casa en Beach 12th Street, él todavía no ha recibido su servicio como tendría que ser. Es un hombre de 80 años. Y todavía está luchando, peleando por ese caso de la casa, que se le inundó el primer piso.
Armides dice que aún no reconstruyen muchas partes del barrio.
Bueno, realmente yo lo puedo explicar porque lo he vivido. Yo voy a caminar a la playa y yo miro de que aquí en Far Rockaway, desde como la 12 hasta como la 50, hay todavía parte del donde uno camina que no está construido. Nos tienen como muy, nos han dejado de último.
Para Armides y su esposo, así como para otros vecinos de los Rockaways, la ayuda que anuncia FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias por Desastres, no ha llegado cabalmente todavía. Joseph McKellar, de la red de organizaciones religiosas Fe Nueva York, que ayuda a los inmigrantes de Rockaways más necesitados, confirma las apreciaciones de Wades.
Desafortunadamente, hay muchas personas acá en los Rockaways que todavía tienen muchas necesidades.
Sostiene que dicha ayuda se ha atorado en los laberintos de la burocracia gubernamental, pues en febrero de este año fueron asignados por el Congreso 48 mil millones de dólares para la reconstrucción de esta zona del noreste del país, que apenas en abril fueron liberados. Y la semana pasada, el senador Charles Schumer anunció la entrega adicional de 16 mil millones de dólares para el 2014. Además, existen estrictos requisitos para recibir la ayuda, dice Istak Samna Mondragón.
Pues ahorita somos tres personas las que vivimos, pero es solamente un cuarto el que tiene el departamento. Yo vivo en el pasillo. Y aparte de eso, porque nosotros no tenemos el seguro social, no podíamos aplicar para la organización que se llama FEMA. No nos dieron la ayuda de...
Fred Pérez, un vocero de FEMA, dijo que los fondos federales de alivio a las víctimas de desastres naturales, como Sandy, no pueden por ley beneficiar a los inmigrantes indocumentados, pero que si estos tienen hijos nacidos aquí, familiares o cónyuges, pueden solicitar la ayuda federal a través de ellos. Además, señala que la Cruz Roja y organismos privados caritativos pueden proveer ayuda a los inmigrantes indocumentados. Estas agencias han estado recibiendo fondos de la ciudad de Nueva York, que acaba de designar para la recuperación de las zonas devastadas 600 millones de dólares. Sin embargo, para Lulu Vázquez, vecina de los Rockaways, más bien han sido las redes de apoyo de la propia comunidad lo que le ha permitido a ella y a sus dos hijas sobrellevar la tragedia.
Cuando yo salí de lo del huracán, mis compadres fueron los que me dieron la mano, que le doy gracias a ellos. Claro que es triste porque no tienes un lugar donde ofrecerle a sus hijos, no tiene algo seguro, no puede uno dormir en paz, y más yo sabiendo que soy madre soltera.
La información sobre los requisitos para recibir la ayuda del gobierno federal se halla en la página web de FEMA, pero se requiere de algunas destrezas para navegar y descifrar dicha información, una tarea que resulta muy complicada para Armides Guades.
Somos ciudadanos americanos y aún así ha costado demasiado, demasiado. Es más, mi hijo mayor vive con él y han estado pidiendo mucha ayuda, y siempre les ponen de que tienen que un requisito de muchos papeles que ellos todavía no tienen en sus manos. Entonces mi hijo, que está ayudando al papá, ya se dio por vencido.
FEMA explica que se puede entorpecer la entrega de la ayuda por varias causas. Si el solicitante no está en el sitio siniestrado cuando acude el inspector a revisar, por ejemplo, o si deja pasar la fecha límite para apelar a la carta de determinación que envió FEMA a miles de afectados, indicando que tienen que volver a iniciar la solicitud por algún error cometido, como confundir las instrucciones para fondos de ayuda con los fondos para préstamos a pequeños negocios. Para quienes rentan vivienda, o bien muchos de sus caseros se han desentendido de sus casos, o ahora enfrentan los altos costos del alquiler que se han disparado. La ciudad no volverá a construir vivienda pública en estas costas, pues planea invertir 20 mil millones de dólares en una marina que sirva de muro de contención a futuras catástrofes naturales, cada vez más recurrentes pero impredecibles a causa del cambio climático. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Thank you. El 1 y 2 de noviembre son los días de los muertos en México. Días de guardar en los que las familias se dedican a confeccionar ofrendas y decorar las tumbas de sus seres queridos. Valerie Hamilton visitó a la familia Ríos que adornaba la tumba de sus muertos en San Felipe del Agua, Oaxaca, mientras un grupo de músicos tocaba una nostálgica canción. Aquí les presentamos la tarjeta postal de sonido que Hamilton nos envía desde el panteón.
Mi nombre es Álvar Ríos Sánchez. Bueno, hoy es 2 de noviembre. Lo que hacemos acá en Oaxaca se llama Día de Muertos y en este caso es nuestra compañía, nuestra celebración de convivir con nuestros muertos, compartir nosotros, sus descendientes, el recuerdo vivo con ellos. Lo que hacemos es reunirnos en el panteón, platicar anécdotas, historias de nuestros familiares, empezar a construir, a diseñar un modelo mortuorio del recuerdo que tenemos de ellos, qué les gustaba, los colores que más les gustaba. El rojo que tenemos en el vestido de este tapete era el color preferido de mi madre. Y el verde que ves acá, se llama árbol de la muerte. Representa la vida, las hojas, de un muerto hacia otro muerto. En México creemos o tenemos la firme creencia de que la luz permite atraer el alma de los muertos de regreso. Es una especie de faro para poder dirigir el destino de un alma. Nosotros creemos, fíjate, que si no hay luz para un muerto, va a andar perdido.
Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro.
Porque los muertos es el vínculo que nos permite mantenernos unidos. Vas a ver gente que está riendo, que está feliz, que está tomando. Están celebrando que regresan nuevamente, no en cuerpo, pero sí en pensamientos, en ideas. Y generalmente vas a tener puros recuerdos felices. Porque los muertos están vivos. Difícil, es una contradicción, pero para nosotros los muertos están vivos.
Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amando.
Nosotros creemos que las almas no se van, no se pierden. Las almas regresan, van y vienen.
Amor eterno, eterno, eterno e inolvidable.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de James Irvine Foundation y de Ford Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stabley. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Productor técnico, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.